Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Infantas y Reinas. En el episodio de hoy vamos a hablar del chocolate, en concreto del consumo de chocolate que había en la Edad Moderna, en los siglos XVI y XVII, que son a los que se dedica fundamentalmente este podcast, cómo lo tomaban, por qué lo tomaban, qué decían de él y qué recetas incluso nos han quedado de aquella época, de cómo lo cocinaban para tomarlo. El chocolate tuvo una importancia grande en la mesa del siglo XVII y por eso hoy le vamos a dedicar un episodio. Para introducir este episodio os quiero dejar una frase que escribió en 1677 la condesa de Harrach, que ya ha salido por aquí, sobre el consumo de chocolate. Johanna Teresa fue la sucesora de la condesa de Potting como embajadora imperial, es decir, embajadora de Leopoldo I, en Madrid. Cuando los Potting se van, en el año 1674, llegan los Harrach y se quedan unos años más en nuestro país, incluso llega a nacer aquí una de sus hijas. Pues bien, en el archivo de Viena se conserva una carta que ella escribe a una persona de su familia en la que dice lo siguiente, lo voy a traducir un poco libremente del alemán: hoy he tomado chocolate español y sabía tan bueno que pensé que estaba en el cielo. Lo que ella llama el chocolate español tenía muy buena fama, venía del Nuevo Mundo y se utilizaba continuamente como merienda, incluso como bebida, y como os decía, estaba muy apreciado. Daos cuenta que a partir de finales del siglo XVI comenzaron a llegar a través del puerto de Sevilla los cargamentos de cacao a España. A partir de ahí, la importación de cacao de las Indias fue un continuo. En un principio llegó a Europa como si fuera una medicina, puesto que los indígenas en América lo utilizaban también como medicina. Hoy en día sabemos que el chocolate tiene propiedades medicinales. Eso fue la manera primigenia en que llegó al viejo continente. A partir de las primeras décadas del siglo XVII, aproximadamente 1620, ya se había hecho un hueco en los hábitos culinarios o en los hábitos de comida que tenían las familias nobles dentro de nuestro país. Hay un tratado que escribió precisamente sobre el chocolate un médico de la época en 1631, en el que ya dice que las personas que, dice textualmente, el número de personas que beben chocolate hoy en día es tan grande, no solamente en las Indias donde se originó esta bebida, sino también en España, en Italia y en Flandes, que es de uso muy común, particularmente en las cortes. Es decir, este médico, que se llamaba Colmenero, ya hace notar que en los palacios se comía, se bebía realmente mucho el chocolate. Normalmente lo solían condimentar con especias, sobre todo con canela, pero también con nuez moscada o, por ejemplo, con clavo, y a veces también lo endulzaban. Había muchas recetas, como veremos a continuación, incluso hay alguna con pimienta. Y de todas las bebidas calientes que se bebían en la época, café, té y chocolate, el chocolate era el número uno durante el barroco. Esto empezó por España, evidentemente, que fue por donde empezó a entrar el cacao, pero siguió ascendiendo por Europa y comenzó a ser igual de famoso como bebida en Centro Europa, incluso, por supuesto, también en la corte imperial de Viena, que ya sabéis que tenía unos lazos familiares muy grandes con la corte española, y llegó a ser también en la corte de Viena una de las bebidas más conocidas para la nobleza y para la realeza, a pesar de que se dice, si investigáis un poco, veréis que se dice que hasta que llegó el emperador Carlos VI, que fue el pretendiente austriaco en la Guerra de la Sucesión, es decir, el que se peleó con Felipe V por quedarse con el trono de España, pues se suele decir que hasta que él no llegó no adquirió relevancia esta bebida, pero esa no es la realidad, como vamos a ver hoy a lo largo del episodio. Por ejemplo, la infanta Margarita, la que yo saco tanto por aquí, se conserva una carta suya que escribió a su abuelo en la que le dice, así con su forma de hablar infantil, aunque evidentemente la carta no la escribió ella, abuelito, te mando chocolate para que te lo tomes calentito por las mañanas. Es decir, que había un intercambio cultural también en temas de comida entre las dos cortes. Estas transferencias culturales eran mucho mayores porque, como ya sabéis, los seguidores de este podcast se casaban entre ellos, los miembros de la corte española con los miembros de la corte imperial. Eso significaba que si una infanta española se iba a casar a Viena, se llevaba todo su séquito, lo que se llamaba la familia. Y ahí iban damas, con todo el escalafón que ya hablamos en la saga que hicimos sobre las mujeres al servicio de la reina, iban todo tipo de doncellas y todo tipo de servidoras con la infanta que se iba a casar. Claro, ¿qué se llevaban allí? Se llevaban sus costumbres. Normalmente los españoles tenían fama de que se adaptaban mal a su nuevo lugar de vida, ¿no? Por ejemplo, cuando se casó la infanta Margarita con Leopoldo y llevó a su familia a Viena, hay cartas de Leopoldo muy indignado en las que se queja de que están intentando imponer las costumbres españolas en el Hofburg y que han llegado a intentar imponerle a él, que es el emperador, la hora de la comida. Él quiere comer muy pronto, sobre las 12 y la 1, y que quieren que se coma más tarde en horario de Madrid. Esto nos lleva a pensar que si eran tan tozudos en estos temas, probablemente las costumbres culinarias que traían de Madrid también de alguna manera las llevaron a Viena. Y Margarita no fue la única infanta de España que viajó a la capital imperial. Os hablaba antes de la condesa de Harrach, que era una regular consumidora, se sabe por su correspondencia, de chocolate. Y ella probablemente el chocolate lo conoció en Madrid, porque si recordáis de cuando hablamos de ella en su episodio, era hija de un embajador imperial en Madrid. Su padre, el conde de Lamberg, fue embajador y ella estuvo viviendo un tiempo en España, primero como menina y luego como dama de Mariana de Austria. Mariana y Johanna eran de la misma edad. Eso provocó que tuvieran una relación muy personal durante toda la vida de las dos, bueno, hasta que murió Mariana, que fue la primera que falleció. En los años en los que Johanna estuvo en Madrid, se sabe, por ejemplo, que el duque de Alburquerque le llevó a la reina Mariana de Austria y al rey Felipe IV un regalo valorado en 50.000 reales de chocolate. El chocolate era un bien de lujo, entonces se consideraba que se podía realizar un regalo a la familia real que consistiera básicamente en chocolate. Entonces ella estaba en la corte, ella estaba muy cercana siempre a Mariana, entonces de ahí le vino el conocimiento de esta bebida que después se llevó a Viena y de alguna manera ayudó a introducir entre la aristocracia vienesa. De hecho, hasta tal punto llegaba el amor por el chocolate de esta pareja que cuando volvieron a Madrid como embajadores imperiales en el año 1674, sucediendo a los Potting, como os decía al principio, se convirtieron, él y ella, en una especie de mercaderes de chocolate con sus familiares y amigos de Viena que les encargaban este bien tan preciado y ellos se encargaban de enviárselo. En la correspondencia del conde de Harrach, por ejemplo, se puede leer continuamente cómo había problemas con la flota de Indias que se esperaba para tal día, pero que no había llegado, que ya me han dicho que ha venido, ahora ya podré hacer el envío. Es decir, no solamente introdujeron fueron una de las formas de introducción del chocolate en el ambiente aristocrático vienés, sino que después eran los proveedores de chocolate para su gente más cercana que habían dejado en Austria. Bueno, pues ya hemos hablado de varios personajes a los que les gustaba el chocolate. Hemos hablado del duque de Alburquerque, uno de los mayores nobles que había en la corte española, que le regala chocolate a los reyes. Hemos hablado de Margarita escribiendo a su abuelo y hablándole de que le va a mandar chocolate, luego volveremos con ella. Hemos hablado de la condesa de Harrach, que era una casi, entre comillas, contrabandista de chocolate para su familia y amigos de Viena. Pero había más gente que se sabe que fueron grandes consumidores de este alimento. Por ejemplo, Lady Anne Fanshawe, que ya ha pasado por aquí, que fue la embajadora inglesa en Madrid aproximadamente hacia mediados del siglo XVII, fue una mujer que acumuló muchas recetas durante su estancia en Madrid. De hecho, como os contaba en el episodio que tenemos sobre ella, se considera que la primera receta de helado en Europa fue la que ella registró y se conserva todavía hoy. Fijaos, cuando muere su marido, que muere aquí en España, a ella le toca arreglar todo, cerrar su casa, coger sus hijos y volver a Inglaterra con el cuerpo de su esposo. Respecto a esto hay una anécdota que os conté en su episodio, y es que la reina Mariana de Austria intenta sobornarla para que cambie de religión y pase a ser católica, pero ella dice que no y vuelve a Inglaterra. Precisamente en el inventario de bienes que hizo al momento de volverse aparecen 50 libras de chocolate que se lleva con ella. En el recetario que dejó escrito de su paso por Madrid vienen varias recetas de chocolate. Otros que también disfrutaron de este alimento fueron los condes de Potting. En el diario del conde se habla a menudo de que recibían chocolate de distintas personas, pero fundamentalmente de la virreina de Nueva España, que era la marquesa de Mancera en aquel momento, y que le solía mandar a Sofía, la condesa, arrobas o libras de chocolate. El conde, en su español macarrónico, sobre todo en los primeros años de estancia en Madrid, habla de que el chocolate era de Juajuaca, que entiendo que será lo que hoy es Oaxaca. Él dice Juajuaca. En cuanto a recetas, ¿cómo lo hacían? Cuando el chocolate era dulce, cuando la receta era dulce, esa se llamaba receta española. A pesar de que se sabía que los indígenas también le echaban en algunos sitios miel para endulzar el chocolate. Sin embargo, si la receta era picante, eso era la receta indiana. Se hacía con pimienta, pero hay recetas que aunan todo, es decir, que tienen azúcar, pero también tienen pimienta y tienen vainilla y todo mezclado. Era una de las recetas más comunes de la época. ¿Cómo lo comían? Pues se solía comer como merienda, también se desayunaba. Por ejemplo, los Harrach lo tomaban como desayuno, pero lo más lógico era que en el famoso estrado, que es algo de lo que ya os he hablado alguna vez, una zona de la casa, de la parte de las mujeres nobles, por supuesto, que estaba destinada a sus visitas y sus amigas, una especie de plataforma elevada que estaba llena de alfombras, de almohadas, a veces se tocaba música y luego se daba una especie de merienda a todas las mujeres que estaban allí esa tarde. Y dentro de esa merienda, una muy típica, era el chocolate, ¿no? En las famosas jícaras o chocolateras. También en estas reuniones se comía barro, del que hablábamos la semana pasada. Para terminar este episodio tan dulce, voy a acabar con algo también muy tierno, como es la carta a la que hacía referencia antes, de la infanta Margarita siendo una niña a su abuelo Fernando III, que era el padre de Mariana de Austria. El abuelo le había mandado una carta previamente en la que hacía referencia al chocolate español y la niña le contesta. Os decía anteriormente que por lo general este tipo de cartas, cuando eran tan pequeños los infantes, no las escribían ellos o ellas. Lo solían hacer personas de su séquito. Aunque se encuentran a veces cartas de familiares, en las que les piden que lo hagan ellos de su puño y letra, y además sí que hay cartas que las han escrito ellos de su mano, pero habitualmente no era lo normal. Fernando III escribe a su nieta, una niña muy pequeña, y le dice: me has de enviar un poco de chocolate, que aunque he estado siempre todo español, ahora lo estoy mucho más, porque lo tomo muchas veces y me sabe muy bien. Y Margarita contesta a su abuelo y le dice: deseo ir a tu casa a darte un abrazo y un beso. La pobrecilla no debía saber la distancia que había entre Madrid y Viena en el siglo XVII. Y sigue: abuelo mío, yo te enviaré muy buen chocolate para que le tomes por la mañanica en la cama. Con esta anécdota acabamos el episodio de hoy.